Estás escuchando Rotterdam Press. Rotterdam Press y Juanito Pereira presentan Swedish Meatballs, el único programa que pone los éxitos de la música sueca a tu alcance. Llena tu tarro y ponte cómodo, que ya comenzamos. Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos una vez más a través de estos micrófonos y darles la bienvenida. Yo creo que las estrellas se alinearon o no sé qué milagro, qué luz del cielo iluminó al señor Pereira para que estemos aquí por fin grabando la cuarta emisión de Swedish Meatballs, el programa de Rotterdam Press en el que el señor Pereira comparte con nosotros lo mejor de la música sueca. Yo soy Erasmo y ya están escuchándola allí riéndose bien incómodo porque sabe que todo eso es cierto el señor Juanito Pereira.
Creo que no. Hola, ¿qué tal a todos?
Y bueno, en esta ocasión el señor Pereira nos trajo unas cuantas canciones de un artista que de hecho ya lo habíamos mencionado y también he escuchado un poquito de él en la primera emisión precisamente de este programa, y yo creo que pues por allí le entró la espinita de explorarlo con un poco más de detalle y tengo mis comentarios, como estoy seguro que él igual los tiene. ¿De quién se trata, señor Pereira?
Sí, vamos a estar hablando hoy del artista Håkan Hellström.
Así es, este cantante sueco que emerge en la década de los años 2000 y que me parece que hasta hoy se sostiene como un acto pues muy popular de aquel lado del mundo. Así que para ir calentando motores vamos a escuchar la primera canción que seleccionó el señor Pereira, que creo que es pues muy apta para ir comenzando con el tema, y regresamos con nuestros comentarios.
Oh,
Bueno, quiero comenzar este bloque haciendo un reclamo porque a pesar de que el señor Pereira es el titular de este programa y yo esperaría que en consecuencia él se encargara de presentar estas canciones que son con títulos tan difíciles de pronunciar, pues no, siempre me deja todo el paquete obvio a mí y el que está haciendo aquí el ridículo mal pronunciando todos estos nombres, todas estas palabras, pues soy yo. Así que, señor Pereira, muy mal por ese lado. Por otro, pues esto que acabamos de compartir con nuestros escuchas se titula, híjole, Kenningen Sorg for Me Göteborg. Esto corrió a cargo de Håkan Hellström. Este es el primer y principal sencillo que se desprendió de su álbum del año 2000. Que se titula igual, Kenningen Sorg for Me Göteborg, que me gusta mucho cómo se traduce este título, porque es algo así como no sufras por mí, Gotemburgo, pero yo pienso que es algo más alusivo a no llores por mí, Gotemburgo.
Así.
Este disco fue publicado por la discográfica Virgin Records y es como tal, pues la canción que viene a dar inicio a la carrera como solista de este señor, bueno, este cantante y artista, que antes había tocado la batería en una banda llamada Brother Daniel, que pues al parecer igual tuvo su mediano éxito en aquel país, pero digamos que de este punto en adelante él se dedica a escribir sus propias canciones, a presentarlas por su cuenta y termina por convertirse en un acto pues bastante viable en ese mercado, ¿no, señor Pereira?
Sí, así es. Bueno, nada más rápidamente como su introducción, lo que usted estaba comentando acerca de la vida de artista o de músico que él tiene. Sí, primeramente empieza con esa banda y luego creo que brevemente toma forma otra agrupación a la cual se integra este señor. Y algo que me parece interesante es que en esas iteraciones, pues él toma, como usted dice, la batería en una agrupación y en la otra el bajo. Entonces, pues es un músico antes que ser un artista pues vocal como cantante, y que se decide pues lanzarse como solista, ¿no? Entonces eso se me hizo también algo interesante que por, no sé, a lo largo de unos 10, 15 años antes de decir, pues ¿sabes qué? Pues voy a tratar de hacer yo simplemente lo mío. Voy a tratar de hacer pues carrera de músico con una agrupación, o sea, con un grupo de personas para sacar música y que alguien más tome el foco principal y no sea yo como que la persona que está cantando y todo eso.
Ok, a ver, aquí quiero preguntarle, antes de que empezáramos a hacer estos ejercicios, ¿usted ya tenía conocimiento de este cantante?
Sí. De hecho, dos, tres de las canciones que vamos a traer las conocía yo muy bien. Obviamente está empezando por esta, que algo que tal vez voy a repetir un poquito después, es que uno no puede estar en ese país, en Suecia o en sus alrededores, sin escuchar de vez en cuando música de este cantante. Entonces sí, o sea, sí lo conocía desde mucho antes y esta canción es muy icónica. No solamente es la primera, sino que de hecho me gusta, o sea, no sé a usted qué le pareció. Yo creo que podríamos empezar también por ahí, por lo que usted piensa de esta melodía, pero sí, o sea, sí lo conocía antes y sí conozco bastante de su catálogo, pero más que nada de los sencillos obviamente que han salido en radio.
Ok. Bueno, yo la primera vez que oí hablar de este cantante fue cuando estábamos preparando el primer programa de esta serie que estuvo dedicado a Verónica Mayo. Y lo que escuchamos en dicho programa es esa colaboración que tienen en una canción. De ahí en fuera, pues no había tenido la curiosidad de profundizar más en él. Y de hecho, por la manera en que suena esa canción en específico, me imaginaba que probablemente hacía un tipo de música que ahora que usted me pasó la lista de canciones descubrí, pues estaba totalmente equivocado. Yo creí que cantaba otro tipo de pop, pero en realidad pues termina siendo un sonido que por allí me tocó leer que adjetivan como ecléctico, y creo que le queda bastante bien porque tiene considerables dejos pues de muchas cosas. O sea, siento que es algo con mucha fusión y al mismo tiempo muy experimental. Y asimismo, yo no tenía una idea muy clara de más o menos qué edad tenía este cantante. Yo me imaginaba que era alguien bastante joven y me sorprendió descubrir que no, que actualmente tiene 50 años, cuando en realidad está pues colocando en el mercado un sonido bastante fresco y que suena muy novedoso. Lo que sí no me tomé el tiempo fue de buscar cómo se escuchan las dos bandas en las que estaba participando anteriormente, que son Brother Daniel y Honey Is Cool. Entonces no tengo un punto de comparación, pero nada más con esta canción que es pues su primer gran éxito, debo decir que fue muy sorpresivo por un número de factores. El primero de ellos, ya lo dije, yo tenía una expectativa bastante equivocada de qué me iba a encontrar. Y al momento de asomar a esta canción y sobre todo ir escuchando los versos, pues me sorprende que, híjole, es una canción muy dinámica en donde están ocurriendo muchas cosas. Tiene un sonido muy colorido también. Pero también me sorprende la manera en que canta. Porque, bueno, si estamos diciendo que en una banda tocaba la batería y en otra el bajo, yo creo que ahí es en donde nos damos cuenta de que en realidad lo suyo quizá no es tanto la cantada. Pero para mí funciona. Es decir, creo que está muy bien esta canción. Es muy fácil acordarse de ella por la melodía. Y pues sí, digamos que me abre de manera muy efectiva el apetito para lo que vamos a comentar un poco más adelante. Okay. ¿A usted también le toca descubrirlo con esta canción?
Me parece que es con su segundo álbum, del cual ya hablaremos. Es cuando empiezo a escucharlo más. Y ya después, como le digo, obviamente empiezo a explorar un poco de su música. Y este siendo su álbum debut, y con el que explota y con el que gana popularidad en el país, en Suecia, pues lo termino descubriendo un poquito después del segundo álbum. Pero digo, no se escapa mucho uno del otro, aunque comparto con usted el comentario de que pues como que es muy ecléctico. O sea, estaba tratando, al preparar el programa, estaba yo tratando como de encontrar el artista o la agrupación o el estilo musical similar al que este señor nos está compartiendo. Yo creo que al final de compartir todas las canciones podemos discutir ese punto un poquito más. Pero me estaba costándome mucho trabajo así de, es que si te gusta esta cosa en este idioma, te va a gustar esto. O sea, como que es muy difícil, ¿no? O sea, es muy difícil ponerle una etiqueta a lo que él está haciendo o lo que ha hecho a través de estos 25 años, 24 años que lleva de carrera. Y eso es también lo que lo hace muy interesante, la verdad, como artista.
Sí, de hecho, sí quiero que comentemos un poco sobre ese sonido hacia el final del programa. Y es que yo creo que si le echamos tan solo un ojo a cuáles se supone que son sus principales influencias, pues lo cierto es que sí hay un poquito de todo allí y al mismo tiempo pareciera que casi nada. Pero algo que también me gustó, y es algo que vamos a ver en el transcurso del programa, es que es muy referencial. Hace muchas alusiones a canciones, a letras, a cantantes, y eso por un lado me gustó. Digo, la verdad es que no me tomé el tiempo de buscar traducciones de algunas de esas letras, nada más basándome en el título puedo entender un poco pues de qué debe tratar, pero también por allí mete pues frasecillas en inglés, pero sí puedes identificar más o menos de dónde viene. Entonces pues sí me gustó. Ya para ir terminando un poco con esta canción en específico, ya se van a cumplir 24 años de que se estrenó. ¿Esto es algo que se sigue escuchando en Suecia o que sigue siendo popular en Suecia?
¿Esta melodía o...?
Sí, esta canción en específico.
Yo digo que sí.
O sea, ¿sí se convirtió en un clásico?
Sí, ¿no? Y sobre todo porque, como usted está diciendo, así como que básicamente el título dice como "No llores por mí, Gotemburgo", pues obviamente si uno es de esa ciudad, Yo creo que está más arraigada ya en las personas que son de ese lugar. Uh-huh. No que no funcione como una melodía que toda la gente en el país pueda adaptar, pero yo creo que si se ha convertido en un clásico y se ha mantenido pues popular esta melodía, es debido a la gente de ese lugar y también de esa región, porque pues habla de ellos, ¿no? Entonces, al ser Gotemburgo la segunda ciudad más importante de Suecia, pues obviamente necesitan cosas como con las cuales identificarse y separarse de lo que viene siendo Estocolmo. Entonces yo creo que también habiendo ese tipo de, digamos, rivalidad económica, luego en deportes, luego en, no sé, historia, todo esto, pues sí, sí se ha convertido en eso, como le comento. O sea, se ha convertido más como en un himno de la ciudad y de la gente de la ciudad y regional, que de todo el país, pero pues eso no quita que a otra gente le guste y, o sea, no hay ningún problema, pero yo creo que es más, la siente más la gente que está viviendo en ese lugar.
Sí, sí, quiero suponer que es como esas canciones que terminan por asociarse con ciertos lugares en específico, ya sea porque los mencionan o porque el artista era oriundo de este, uh-huh, lugar, o es la canción del equipo de béisbol o de fútbol, uh-huh, qué sé yo. Uh-huh. Pero creo que está bastante bien esta pieza en específico, y como ya quiero que platiquemos sobre la siguiente y también lo que ocurre con el segundo disco, pues vamos a ello de una buena vez. Ok, señalaba en el bloque anterior que algo de lo que me gustó mucho de esta propuesta es que es muy referencial, y creo que eso pues está más que latente en esto que acabamos de compartir con ustedes, que lleva por título Comigen Lena. Esto se desprende del segundo álbum de estudio de Håkan Hellström titulado Det er se ja sega det, del año 2002. Busqué qué discográfica había publicado esto, pero la verdad es que no lo encontré. No estoy seguro incluso si esto haya sido algo que se publica de manera independiente, y por eso no está el dato. Pero bueno, el título de este segundo esfuerzo de estudio se traduce como Así lo digo yo. Y pues digamos que esas referencias, que bueno, en Wikipedia lo refieren como esos préstamos que hace Håkan Hellström de otros artistas, pues empieza por la portada, porque aquí lo que está haciendo es copiar pues la portada de el disco de Bob Dylan de The Times They Are Changing. Más o menos, o sea, sí se alcanza a apreciar pues la inspiración. Incluso pues él aparece con nada más unos jeans y una camiseta de tirantes. Pero también, ya que encontramos o empezamos a escuchar esta canción, desde que empezó a sonar la primera vez que la puse, dije, ah, caray, esto me suena, esto me suena parecido, siento que ya me he topado con él en alguna otra parte. Veo el título, escucho el coro y digo, pues claro que aquí está aludiendo, y probablemente el señor Pereira comparta la opinión, está aludiendo bastante a esta canción considerablemente más famosa de Come on Eileen, ¿no?
Sí.
Nada más que aquí no es Come on Eileen, aquí es Come on Lena. Pero, o sea, sí, yo siento que sí es algo muy perceptible. Mientras que el disco anterior, el disco debut del año 2000, es un éxito, tengo entendido que este es considerablemente más un hit, ¿no, señor Pereira?
¿Este álbum?
Ajá.
Sí. Algo que va a ser interesante, y bueno, yo creo que aquí puedo nada más rápidamente comentar el por qué traje a Håkan Hellström primero, en los primeros programas de esta lista de reproducción de Swedish Meatballs. Es que si ya trajimos a una gran artista solista femenina como Verónica Mayo en una de las primeras emisiones, a una agrupación que pues a mí me gusta mucho por la música que escuchamos, como fue Bob Hund, pero la agrupación más importante, como ahora sí que como grupo, que fue Kent, que para mí es el grupo más importante después obviamente de ABBA, pero en el idioma, yo creo que Kent como agrupación simplemente de hombres, o como usted quiera llamarla, de group de rock, o lo que queramos definirlo, dije, bueno, pues vamos a traer al que tal vez, sin lugar a dudas, o por lo menos por los últimos 20, 30 años, ha sido el solista más importante que ha dado ese país, el más popular. Y de hecho, de los 9, 10 álbumes que él ha sacado, pues casi todos, si no solamente uno, todos han salido o han sido número uno en el país, en listas de popularidad y en ventas. Entonces, esta fue también como que, digamos, la segunda vez donde él llega a tan alto en las listas de reproducción, en las listas de ventas, y lo hace con un estilo, pues, si no 180 grados diferentes, y lo hace totalmente diferente a no totalmente diferente, pero sí muy separado a lo que nos presenta en el primer álbum. A mí me gusta mucho, se me hace muy entretenida esta música, y como usted dice, sí se siente como algo muy tipo Common Eileen. Y bueno, ahorita puedo explicar un poquito más de la creación de este segundo álbum. Pero sí, es algo que se escucha fresco, algo que se escucha entretenido y algo que pues te da como energía, ¿no?
Ok, o sea, sí. Ok, nos está diciendo que Håkan Hellström prácticamente es el solista masculino número uno de Suecia, prácticamente desde que le toca debutar. Pero ese nivel de estrellato se replica a nivel escandinavo, es decir, ¿es un artista escuchado en toda la península?
En lugares como Noruega, sí, no tantísimo, o sea, no, o sea, sí está en el top 20. En Finlandia un poquito, y en Dinamarca también un poquito, pero obviamente donde más se escucha obviamente es en Suecia. Pero Híjole, ahora sí que no sé si pudiera yo decir que en todos estos, en toda esta región fuera el mejor, pero sí es muy escuchado también en otros países que no hablan el idioma.
Ok, bueno. A ver, pues de una vez platíquenos qué es lo que nos quería contar sobre la producción de este disco.
Bueno, yo creo que inesperadamente Håkan Hellström se ve pues sorprendido por la popularidad con la que su primer álbum es recibido, y rápidamente uno de sus sueños era pues irse a Brasil a explorar un poco de la música. A él le gusta mucho la música samba, me parece, si no estoy mal, que su esposa es de por allá. Y lo que él termina haciendo es pues tomándose un buen tiempo para hacer la grabación y para tomar muchas referencias de esta música de brasileña, samba y todo esto, para adaptarla en este álbum. Y de hecho también allá graba pues varias de las cosas que vamos a escuchar en este su segundo disco. Entonces, pues todas estas influencias y todo esto de tipo de música feliz, no es tanto que él haya tomado influencia de cosas, como usted dice, de música tipo eso de Common Aileen o música ska o lo que sea, sino que son referencias más a música, de hecho, de un estilo brasileño. Y si vemos algunas de las acreditaciones o de este álbum, pues ahí dice que muchas cosas sí fueron hechas y grabadas en Río de Janeiro. Y de hecho el sello discográfico es Virgin Records. Uh-huh. Y otro que se llama Dolores, que es de Suecia. Entonces es nada más como que lo que quería comentar, ¿no? De que él dice pues qué interesante que me haya ido muy bien en el primer álbum. Uh-huh. No sé qué tanto y vaya a durar esta popularidad, pero yo siempre he querido hacer esto, así es que pues a ver, voy a hacerlo y a ver qué tal me va, y pues le fue bien.
Ok, no estaba al tanto de este dato de que toma inspiración de la música samba y que pues parte de esto se va a grabarlo a Río de Janeiro, pero pues ya que usted lo menciona tiene todo el sentido del mundo, porque uh-huh. todavía por ahí escuché otra canción de este disco, porque lo dejé un rato en aleatorio. Y sí me sorprendió que tiene un sonido bastante alegre y bastante dinámico, y hasta me quedé pensando, como que por allí se sienten dejos como de ritmos latinos y cosas así. Entonces no estaba equivocado si está esa influencia presente. Bueno, pues algo más que quiera comentar sobre este disco o esta canción antes de continuar, señor Pereira.
No por ahora, no.
Ok, pues vamos con la siguiente, y sobre esa también tengo algo que observar.
Hjärta sloga, han var solen när det dagas, han var parken när det våras. Och vi satt på gräset som växte i takt med himlen, pengen drog förbi sen.
Ya estamos de regreso y lo que acabamos de escuchar se titula En Midsommar Nachtstraum. Esto se desprende del tercer material de estudio de Håkan Hellström del año 2005. Ed Colic Barnes Bekeneiser.
¿Cómo?
No tengo idea, señor Pereira. Que también fue publicado por Dolores Records o también Virgin Records. El título de este disco se traduce igual, pues muy curioso, es algo así como Confesiones de un chico con cólicos. Y pues el título de la canción, ese sí es pues bastante claro, ahí no hay que rascarle gran cosa, Sueño de una noche de verano. Y bueno, en vista de que yo escucho estas canciones en el orden que me lo manda el señor Pereira, que es exactamente como lo estamos presentando en esta ocasión, ya ni le pregunté si era el orden en que quería ponerlas, pero lo decidí yo. Pues la primera canción me gustó mucho, la segunda canción me gustó todavía un poco más, pero aquí debo decir que de pronto para mí escuchar esta pieza fue como un tremendo bajón, porque yo sentí veníamos muy alegres, muy intensos, y de pronto esta siento que ya no está ni tan alegre ni tan intensa, y sí ya tiene un montón de influencias como de cosas folk. Entonces no es suficiente como para que diga no me gusta la canción, es una mala canción. Sencillamente, creo que de todas las que traemos en esta ocasión y lo que estuve escuchando, creo que es lo que menos me gustó. No sé cuál sea su caso, señor Pereira.
Qué poco folclórico me salió usted, la verdad. ¿Usted conoce a Jack Johnson, el artista de Estados Unidos? Es más, de Hawái.
No me suena.
Ah, ok. Bueno, la gente que sí lo conozca, yo creo que es muy representante el tipo de música que hasta... De hecho, Jack Johnson saca un álbum, creo que todo a ukulele. ¿Usted conoce la historia? Bueno, los libros que son infantiles de The Curious George, creo que son Ah, pues que hubo una película hace, no sé, también hace como hace unos 20 años. Y Jack Johnson graba todo un álbum para esa película, que es entre... Como tipo, ya sabe, tipo Roger Rabbit, si no mal recuerdo, que es medio live action y medio con caricatura, o me estoy equivocando, pero me acuerdo que hubo una película que él graba todo un disco para esto. En fin, se escucha mucho de ese tipo de música, y una de esas cosas que también he visto que llaman a Håkan Hellström es como un artista indie, y es que... Después de, ahora sí, usted dígame, después de estas tres, ahora sí que tres tipos de melodías, ¿usted puede ya definirnos quién es Håkan Hellström? Porque
no.
Para mí, exactamente, porque para mí, como usted está diciendo, esto se escucha muy folclórico, pero yo creo que esto también es, como él comenta a veces de... Pues no sé, en varias entrevistas que lo vi, también le preguntan acerca de su discografía, acerca de los años que él ha estado grabando, etcétera. Y él dice, pues es que no simplemente estoy tratando como que de explorar nuevas cosas o de grabar nuevas cosas, simplemente estoy haciendo música... pues de la que me siento inspirado en ese momento. No es que esté tratando siempre de estar experimentando o de estar implementando nuevas cosas. O sea, a él no le importaría sacar un disco después del otro que se parezcan o que sean muy similares en el tono, en la letra, en la música, en todo instrumental, o sea, el tipo de instrumentos, etcétera. Pero él dice, pues, pero esto es como la evolución de mi arte. Entonces esto es lo que yo les ofrezco a ustedes. Y a mí me gusta mucho eso, ¿no? Que como hemos comentado también en otros programas más de los One Hit Wonders, donde muchos de estos artistas, el propio sello discográfico o hasta ellos mismos, al ser exitosos con cierto estilo por una u otra canción, como que se los atrapan o se sienten ellos atrapados o encapsulados al tener que hacer o replicar de nueva cuenta ese estilo o esa melodía o eso que pasó, como para poder ser otra vez famosos. Pero pues por lo menos este señor no le ha pasado hasta este punto, como lo hemos ya visto a través de estas tres melodías, por lo que también se me hace muy muy interesante. Y simplemente regresando al punto inicial, sí, esta canción de Sueño de una noche de verano me gusta mucho por eso, porque es folclórica y porque es algo totalmente distinto a lo que hemos venido escuchando.
¿Sabe qué? ¿Será que a mí me recordó mucho la película de Midsommar? Y por eso como que hice la asociación y dije, ay no, qué no. Situación tan desagradable. Pero bueno, sí, fíjese que creo que es muy anómalo esto que acaba de mencionar, de que pues sí, hemos escuchado tres canciones que vienen de tres discos que van apareciendo de manera consecutiva y las tres tienen estilos bastante distintos. Entonces eso nos dice que este artista es muy experimental, constantemente está sacando ideas de lugares diferentes e integrando distintos ingredientes y elementos a sus canciones, lo cual yo creo que pues contradice mucho su estatus como el solista masculino más importante de ese país, porque este es el tipo de cosa que hace una banda pequeñita, una banda que tiene un público muy específico, muy limitado, como estos que hemos comentado en el programa de los One Hit Wonder. Está allí, por ejemplo, esto que ocurre con Foster the People, que lo señalamos, escuchamos 4 o 5 canciones y todas ellas son muy diferentes. Pero allí, antes que sumar al concepto en general, pues parece que le resta. ¿Por qué? Pues porque se hicieron tan grandes con una canción que suena totalmente distinto al resto de su catálogo. Y digamos que pues precisamente es un tiro que les sale por la culata. ¿Por qué? Pues porque el público ya estaba esperando una cosa y tú les estás dando otra. Aquí estamos encontrando un caso muy parecido, pero en donde para colmo el artista tiene un impacto muy fuerte y estos drásticos cambios estilísticos parecen no estarle afectando. O sea, es hablar como si, no lo sé, te regreso en los años 90, los Backstreet Boys pegan muchísimo con, creo que fue su segundo disco, y resulta que el tercero es country y por supuesto que se les va a venir abajo el acto. Tú pensarías que a este cantante le tendría que suceder algo parecido, pero no, muy por el contrario, sigue manteniéndose fresco, sigue manteniéndose vigente. Entonces se me hace muy raro que, siendo tan experimental, logre mantenerse en la cima, porque creo que en otras circunstancias no funcionaría. Entonces, pues sí, es muy llamativo a fin de cuentas, a pesar de que, insisto, creo que esta canción en específico es la que menos me convenció. También me llama la atención, al momento de asomar a la lista de canciones de este álbum, que la canción número 6 es Hurricane Gilbert, que yo pensé pues debe ser una canción sobre el huracán Gilberto. Al señor Pereira le encantan los huracanes, quién sabe en cuántos ha estado en su vida, y no están para saberlo, pero hasta tuvo un negocio de baguettes con temática de huracanes. Pero me llevé la sorpresa de que no trata del huracán Gilberto, sino sobre un guitarrista que se llama Gilbert, que por ahí el señor Pereira también conoce a un Gilbert. Pero bueno, saludos. De estos tres discos, señor Pereira, así, si usted tuviera que ponerlo sobre una balanza, ¿cuál, hasta este punto, cuál es el que más le gusta?
A mí, el de Dead Air Saw Jack's Segredet, o sea, el segundo, porque es ese tipo, como le digo, de música un poquito como más rítmica, si no más feliz, pero sí más rítmica. Y después pondría el primero y en tercer lugar. Sin menospreciar ninguno uno u otro, pero es como, digamos, mi preferencia, simplemente por la hora o el día en que estamos grabando. Yo creo que en algún otro, no está lloviendo, no está haciendo como frío, yo qué sé, si fuera así el clima, yo creo que No Llores Por Mí, Gotemburgo.
Me hubiera gustado que esa canción fuera un poquito más dramática, para que sintieras que sí es algo que está jugando sobre, por ejemplo, la canción que graba Madonna. Pero bueno, se entiende de cualquier manera. Sí, yo las acomodaría más o menos así, aunque debo confesar que pues no he escuchado ninguno de los tres discos a profundidad, nada más basado en las canciones que hemos presentado hasta ahora. Pues sí, más o menos es como los acomodaría. Y de nuevo, ya quiero que comentemos la siguiente canción, así que vamos a escucharla, señor Pereira, y regresamos. Y bueno, yo creo que aquí ya estamos regresando a algo más en forma. Esta canción se titula River and Wacker Drum. Uh-huh. Y esto, bueno, aquí el señor Pereira ya hizo trampa, ya está brincando como dos discos. Esto se desprende del álbum de 2010. Yo quiero suponer que el título se debe traducir como algo así, tipo Dos Pasos del Paraíso, uh-huh. A Dos Pasos uh-huh. del Paraíso. Uh-huh. que bueno, esto igual es presentado una vez. Esto de hecho ya es presentado por otra discográfica, ya es presentado por Universal Music. No sé si por allí, por cuestiones de derechos o de paga, este señor haya decidido cambiar, pero bueno, en 2010 ya lo encontramos en otra empresa y también ya estamos encontrando una canción que, a ver, señor Pereira, no sé qué opine usted, pero yo pienso que si esto así como está, le quitáramos las vocales de Håkan Hellström y metiéramos las de Robert Smith, tendríamos totalmente una canción de The Cure. ¿O usted qué opina?
Sí, no, sí, exactamente. Por eso es como, se lo vuelvo a comentar, pero vamos a dejarlo hasta el próximo bloque. Ajá. ¿Ya me puedes definir quién es Håkan Hellström?
No, no, la verdad es que no. Es lo chistoso, porque tú esperarías, digo, aquí estamos hablando de que ya lleva 10 años de carrera. Y sin conocer lo que podemos encontrar en los dos discos que usted se brincó, me atrevo a pensar que igual es algo totalmente distinto. O sea, si estas cuatro canciones que hemos escuchado fueran la tarjeta de presentación que nosotros le estamos poniendo en la mesa a los escuchas de esto es Håkan Hellström, creo que ellos estarían igual de confundidos que yo y dirían, es que es todo y es nada, pero está muy bien.
Sí, sí, efectivamente. De hecho, esta no es de las melodías más conocidas de este artista. A mí me gusta mucho. Sí sale como sencillo en ese entonces cuando es publicado el álbum. Creo que es el tercero o el cuarto sencillo. Pero cuando uno revisa o ve las giras que ha tenido, los tours que tiene después en obviamente más en Suecia que en otros lugares, pero la lista de canciones que tiene para los conciertos, pues esta digamos se va perdiendo pues prontamente, porque no es de las que digamos pegó, pero a mí me termina gustando. Entonces también como con propósitos de este ejercicio que tenemos aquí, pues dije, bueno, voy a traer algo como que no es así de lo popular. Simplemente como para exponer un poquito o darle más pintura o descripción a lo que es este señor. Nada más quería como remarcar eso.
Ok. Sí, a mí también me gusta mucho esta canción. Cuando usted me manda la lista, las agrego las 5 a una lista que armé en YouTube para pues grabármelas. Y en cada repetición constataba pues lo que ya señalé, que la tercera no me gusta tanto, pero en cambio esta sí. Y mientras más la repetía, más decía, es que suena diferente a lo anterior, pero también la escucho muy parecida a algo que ya conozco. Y de pronto me cayó el 20, es que esto es como una canción de The Cure. Y para colmo, una buena canción de The Cure. Entonces, bueno, también me puse a buscar en su discografía. Y es algo que ya hemos comentado en el caso, sobre todo de Kent, que en su momento Kent sí graba no solamente algunas canciones, sino discos enteros, tanto en sueco como en inglés. Pero en el caso de Håkan Hellström, pues no, prácticamente la totalidad de su catálogo está en sueco. Aunque como ya dije antes, y ya lo pudieron haber constatado ustedes en las canciones, por aquí y por allá mete sus frasecitas en inglés, casi como si fueran canciones de anime que igual por allí de pronto tienen letras en inglés. Pero me quedé pensando, yo creo que algunas de estas canciones, si las hubieran pasado al inglés para darles una oportunidad en un mercado anglosajón o un mercado más amplio, yo creo que sí hubieran pegado y hubieran pegado muy bien, y esta es una de ellas. Y yo creo que sí hubiera atraído mucho ese señalamiento. Suena bastante como lo hacía The Cure en los años 80 sobre todo. ¿O usted qué opina? ¿Usted cree que Håkan Hellström en inglés podría haber tenido una carrera internacional grande?
Grande no sé, porque ya ve que, bueno, lo que fue The Cure no es que haya pegado algo en la última década o de los 2010 para acá. Entonces no sé qué tanto, pero si este señor hubiera decidido hacer ese tipo de carrera en los 90s, yo creo que sí. Y sobre todo también algo que tal vez no comentamos es que el primer álbum también él hace bastantes referencias y también toma inspiración en cantantes y artistas como Morrissey y como Bob Dylan. Entonces no sé si a usted le hubiera gustado que Håkan Hellström hubiera sacado en algún punto en su carrera. Digo, no que no lo haya pensado o no que no lo vaya a hacer a un futuro próximo o cercano, hacer un álbum con este tipo como digamos, entremezcla de Bob Dylan, Morrissey y Robert Smith. Pero yo creo que en los 90, si se hubiera enfocado un poquito más en ese tipo de música, y como usted dice, hacerlo en el idioma en inglés, y con el tipo como de manera original que él canta y la manera en que él utiliza los instrumentos, pues yo creo que hubiera sido algo, una nueva ola de este tipo como de música. Pero bueno, como ya hemos comentado y lo hemos visto a través de este programa, pues él tiene diferentes estilos. Pero no sé usted qué piense acerca de esta amalgama que, por lo menos en el primer álbum y en este, él ha tenido con esos tres artistas.
Es que sí está muy presente. Nada más escuchándolo, sin haber asomado a información sobre su carrera y sobre sus influencias, yo sí puedo decir, todo eso está presente de alguna manera u otra. Sí me puedo dar una idea de qué es lo que le gusta escuchar o el tipo de banda que lo inclina a convertirse en músico. Pero quiero elaborar un poquito más sobre ello en el siguiente bloque. Para ir agregando unos cuantos datos a este, no sé si el señor Pereira tenga presente la portada de este disco en específico, pero si sí, eso que se ve, bueno, aparece Håkan Hellström fumando, pero eso que se ve al fondo es Gotemburgo.
Sí. Okay. De hecho, es bueno que usted, bueno, lo medio comente tantito y rápidamente, porque también es algo que quería hablar un poquito acerca de eso, y no para dejarlo tanto en el último bloque, sino que obviamente este señor, pues, es oriundo de esa ciudad. Comenta mucho acerca de ella en sus melodías, a través de muchos de sus discos, a través de muchas de sus canciones, que... de hecho, la misma ciudad de Gotemburgo, me fijé, tiene la guía de la ciudad de Håkan Hellström de Gotemburgo. Y hay una página, creo que está hasta en inglés, una de ellas en inglés, otra en sueco, entonces la pueden buscar. Y te dicen, no, pues, puedes visitar tal lugar, y Håkan Hellström habla de esta ciudad, de esta parte, o de este café, o de este... centro nocturno, o de este parque, o de esta calle, etcétera, etcétera, en tal canción, y te va explicando, ¿no? Entonces es un artículo grandísimo, de hecho, de la ciudad de Gotemburgo, y está en su página oficial de la ciudad, y te dice, aquí puedes ver esto, y aquí puedes ver lo que sea, y en esta canción habla de esto, y está haciendo referencia a la, esto es muy divertido, que de hecho la ciudad lo ha adaptado como, pues, una persona central a su existencia o a su identidad como ciudad. Y también el equipo de fútbol de la ciudad, no me acuerdo exactamente qué canción, pero cuando el equipo sale, cuando va a empezar un partido y van a hacer las alineaciones, cuando van a empezar, como digamos, este tipo de ceremonia de inicio de partido, cuando el equipo sale a la cancha, tocan una de las canciones de Håkan Hellström. Y para finalizar, no sé si usted se dio un poquito de tiempo para escuchar alguno de los álbumes en vivo que él tiene, que esos tours y esos álbumes duran entre dos horas y media, tres horas. Él hizo un récord de asistencia en el estadio de fútbol de más de 70,000 personas que fueron a verlo en el 2017 o más o menos por ahí. Pero son álbumes muy interesantes también, son tours y conciertos muy interesantes, que de hecho nunca lo he ido yo a ver en vivo, pero después de ver, sí me eché todo un concierto en vivo que duraba como 2 horas y media, el del 2017, y me dieron muchísimas ganas de hecho de sí irlo a ver en vivo cuando pueda, pero también son boletos que se acaban rapidísimo. Pero bueno, a lo que quería hacer referencia es eso, de que es de Gotemburgo, hace referencia en todos lados de la ciudad, y que ya, pues, digamos que ha sido adaptado o identificado como un representante muy valioso de esta ciudad, pues sí, por las últimas 2 décadas.
Pues qué padre, creo que eso está muy, muy bien, que pues haya decidido incorporar a la ciudad como parte de su imagen, como parte de sus canciones, y a su vez pues sea algo recíproco, ¿no? No tuve oportunidad de ver como tal una presentación completa en vivo, pero sí busqué un par de estas canciones porque quería constatar canta igual en vivo que en el álbum, pero también me llevé la sorpresa, y bueno, o sea, esto es algo que se nota desde que escuchas estas grabaciones, que trae muy buenos músicos como uh-huh. parte de su show, y pues sí, a pesar de que pues no tiene pirotecnia y ese tipo de cosas, uh-huh. se ve que debes pasarla bastante bien. Bueno, pues vamos a escuchar, señor Pereira, la última canción de este programa y regresamos con lo que creo que también serán algunos comentarios finales muy interesantes sobre qué nos parece la propuesta de Håkan Hellström.
Muy bien.
Muy bien, pues para terminar con la música en esta nueva emisión de Swedish Meatballs, esto que acabamos de compartir con ustedes se titula Det kommer aldrig fa over för mig. Esto, ¡ay, señor Pereira! Esto se desprende del álbum homónimo de 2013, también publicado por Universal Music, un álbum que estoy viendo aquí en la lista de su discografía, que pues debió ser muy exitoso en su momento, porque estoy viendo que alcanzó 3 veces platino en uh-huh. las listas de popularidad de Suecia. Una canción que debo decir igual me gusta mucho, creo que sirve muy bien como remate para esta lista de temas que eligió el señor Pereira para esta ocasión. Pero a ver, vamos a ver si nos puede platicar pues por qué vendió tanto este álbum en específico.
Es una buena pregunta. Yo creo que estábamos ahora sí que en el punto. Yo creo que este ha sido o fue el punto máximo de la carrera de Håkan Hellström. No que eso sea algo malo o que haya ido en declive, pero yo creo que aquí ya llegamos a una persona que, si ahora estamos diciendo que tiene ya casi 24 años de como solista, pues en ese entonces yo creo que ya era alguien muy formado, con un sonido y con una base de fans muy muy grande y bastante establecida. Y también no quiero dejar de mencionar que también ya para este entonces no solamente en ese país, pero sí en los países vecinos, este ha sido ya reconocido como pues un artista bastante interesante y que le gusta mucho a la gente que habla el idioma, sobre todo por ejemplo en esta parte en Finlandia, donde hablan sueco. Y bueno, obviamente Noruega es no tan difícil entender el idioma, porque pues el noruego, el sueco son casi una cosa igual que la otra. Uh-huh. Dicen de hecho que el noruego es una manera más dulce de hablar sueco, que sí, puede decir, no, puede ser que sí, o sea, sí comparto, la verdad, sí comparto la comparación, la analogía. Uh-huh. En fin, y también después de este álbum, o me parece que un poquito antes, también alguien crea una película a través de la imaginación o de la visión de las canciones que él ha sacado acerca de Gotemburgo, y explica, bueno, no me acuerdo exactamente porque no vi la película, pero es básicamente tomar inspiración de las cosas de las cuales él describe en algunas de estas canciones y convertirlo en un guión cinematográfico y de hecho sacarlo al cine. Fue 2-3 popular la película ahí en Suecia, pero pues digamos que ahí es como que están tomando también otras personas ya inspiración en él, y no simplemente él en inspiración en otros artistas como estamos comentando, o él haciendo referencia a otras personas. Y es donde también empezamos a ver colaboraciones, me parece un poquito después de esto, con, por ejemplo, como comentamos, con Verónica Mayo, con la canción de Hella Huset y con otros artistas también muy establecidos del país. Y yo creo que es por eso que fue tan popular, ¿no? Porque ya todo el catálogo que hemos tenido hasta ahora, como le comento, lo estamos escuchando en la radio, lo vemos en lo escuchamos en películas, una que otra cosa en comerciales. Y es algo que ya no nos podemos quitar de la cabeza cuando estamos en el país, pero también no es que la gente diga ya estoy harto de él. O sea, todavía en ese punto a la gente le gustaba muchísimo todo lo que él estaba haciendo. Nuevamente, no que no le guste ahora a la gente lo que él hace, pero que digamos que ahí es como que no podías moverte a ningún lado o ver hacia ningún lugar y no encontrarte a este señor o algo de su arte en algún punto de los medios de comunicación.
Ok, qué interesante. Bueno, a ver, partiendo de su comentario, un número de cosas. Primero, olvidé mencionar en los créditos de esta canción en específico que, bueno, todas las que escuchamos antes son escritas por Håkan Hellström. Aquí ya encontramos un tema que es escrito junto con Björn Olsson, que es uno de los músicos que suele acompañarlo en sus álbumes. Y también que el título de esta canción y del álbum se traduce como Nunca se habrá terminado para mí o no se ha terminado para mí. También me resulta muy llamativa la imagen de la portada de este disco, que de hecho ni siquiera tiene el nombre del cantante ni el título. O sea, es nada más una foto en blanco y negro de dos niños dándose un beso abrazados enfrente de pues, lo que parece como una picket fence. Por algún motivo, y yo creo que debe ser toda la intención, a mí me recordó mucho esta película de My Girl, que aquí daban como mi primer beso, que salía Macaulay Culkin cuando era muy chico. Porque, no sé, me remitió a eso por algún motivo. Y por otro lado, ya lo señalamos cuando empezamos a hacer este programa, que a mí se me ocurre porque por allí habíamos mencionado esta cuestión de que mucho del pop más popular que se escuchó a nivel mundial durante los 2000 y también finales de los 90 venía de Suecia. Y mi intención con este programa era descubrir si de verdad ese es un sonido que esté muy arraigado en la cultura musical sueca o qué diablos es lo que se escucha allá. Y yo creo que Håkan Hellström es la confirmación de que pues no todo el pop sueco es como música de Britney Spears, como música de los Backstreet Boys, música de Taylor Swift, sino que hay otro tipo de propuestas que tienen una penetración bastante fuerte, y creo que es una lástima que sea algo que parece estar totalmente recluido en ese mercado, porque yo al escuchar estas canciones pienso, creo que muchas tienen el potencial de haber sido algo más grande, y es una lástima que en este mercado el idioma sea una restricción tan fuerte, porque ya lo hemos señalado. Algo que hace que la gente se enamore de las canciones a veces es la letra, es el mensaje, y pues desafortunadamente estas son canciones que o no sabes de qué tratan o no puedes identificarte porque tienes esa barrera. Entonces tienes que ser de plano muy curioso para de plano pues clavarte con ellas y ponerte a rascar o incluso pues ver la manera de canturrearlas, que con el inglés es algo un poquito más sencillo de lograr. Entonces me parece muy curioso que este señor pues se haya mantenido tan vigente, tanto tiempo, que sigue estando tan vigente con un sonido totalmente indie. Y es con esto de que, de que suene indie que quiero llegar a eso que decidimos postergar a este punto, que es, pues, ¿qué diablos es este estilo? ¿Qué diablos está tocando? Y ya se me estaba adelantando usted en el bloque anterior al señalar que, pues, sí son claras las influencias de cosas como los Smiths, como The Cure, como Morrissey, porque todo eso está presente. Digo, el estilo vocal de Håkan Hellström no se parece para nada a todo esto. Y si decía que busqué las versiones en vivo para ver si cantaba en vivo igual que en el disco, es porque pues yo creo que en realidad no tiene una voz muy privilegiada para cantar. Y en muchos casos, sobre todo creo que está muy marcado en la primera canción que trajimos hoy, pues hasta parece que desafina. Parece que en lugar de estar cantando, en realidad está gritando. Y al escucharlo en vivo puedo constatar que, pues sí, no tiene una voz muy educada, pero es ese tipo de voz que funciona en su medio, funciona en sus canciones. Es como hablar, por ejemplo, de los Smashing Pumpkins, que pues Billy Corgan tiene una voz muy fea. Y probablemente si lo escucharas cantar otro tipo de canciones dirías no funciona para nada. Pero en las canciones de los Smashing Pumpkins o en sus pocas carreras, canciones que igual tiene como solista, funciona. O es hablar de Dave Mustaine, que igual canta horrible, pero en Megadeth ahí sí está bien. Y ya decía que encontré este adjetivo de que es algo ecléctico, y sí, es que es todo y es nada a la vez. Ahí está The Cure, ahí están los Smiths, ahí está Morrissey, ahí están todas esas influencias de rock pop, de pop. Y él sencillamente las está integrando por aquí, por allá. Ahí está, por ejemplo, Elton John. Yo siento que debe gustarle mucho Elton John. Entonces, sí es algo muy palpable, pero insisto, es el tipo de ejercicio que hace una banda pequeña, una banda indie, no un artista de este tamaño. Y también el hecho de que pues cante de esta manera, a mí me recordó a dos actos que creo que igual son bastante parecidos a este. Y si he de presentarlos en orden cronológico, el primero es Hefner. Hefner fue una banda indie británica de los años 90 que tenía muy buenas canciones, pero quizá lo más llamativo de dichas canciones es que Darren Heyman canta espantoso. precisamente como canta muy chillón y muy desafinado, como que eso es lo que le daba un cierto feeling a sus canciones, sobre todo a las que eran como canciones tristes, muy específico. Era el tipo de voz que funcionaba allí. Y el hecho de que también sea algo muy experimental me remitió bastante a lo que es la música de Sufjan Stevens, que lo mismo, es incorpora muchas cosas, tiene muchas influencias, de pronto de no solamente de un disco a otro, de una canción a otra, parece que estás asomando un acto totalmente diferente, pero termina por funcionar. Y también considero que es alguien que no tiene una voz para nada privilegiada. Creo que lo hace un poquito mejor que Håkan Hellström, pero es ese tipo de acto que se siente como algo irreverente, que se siente que está tratando de ir en contra de la corriente, pero lo está haciendo bastante bien. Sientes que hay un control, hay un conocimiento, hay un verdadero conocimiento de la composición, y no es algo que esté tratando de escucharse feo de manera deliberada, o que en su intento de ser irreverente termine por escucharse mal. Termina por funcionar bastante bien. Entonces, yo creo que si me pidieran, tienes que encasillar a Håkan Hellström en algo en específico, diría, es nada más indie, es música indie.
Sí. Es lo que también yo estaba como que tratando de llegar a la conclusión, y no podría yo encasillarlo en otro lugar, pero yo creo que también no cubrimos todo lo que usted está diciendo, y no podríamos cubrir todo lo que él ha sido en ese segmento o solamente en esa categorización, pero yo creo que es lo que más lo describe. Y de hecho, algo que le aplaudo y lo vuelvo a comentar es eso, de que él no tiene un estilo definido, tiene muchas influencias, pero graba por su propia voluntad lo que él quiere grabar, y por su propia imaginación y por su propia creatividad. No está retenido, detenido o controlado por ninguna fuerza exterior que le dice, no es que tienes que irte por este lado o por el otro para que siga siendo popular, sino soy un artista, quiero explorar, quiero experimentar, quiero crear. Y si a ustedes les gusta, bienvenido. Y si no, pues sacaré un álbum en otros 2, 3, 4 años y a ver si les gusta. Eso para mí, de cualquier artista, es de aplaudir. Hay muchas cosas que al señor Erasmo y a mí no nos gustan, de agrupaciones o de cantantes que nos han gustado a través de los años. Pero pues a veces sacan cosas que a veces la etiqueta es de experimental, y le ponen de experimentar cuando no funciona. Pero es eso, ¿no? O sea, es ¿por qué no atreverse? O sea, tal vez algo que a nosotros, que nos guste un acto por mucho tiempo, no nos va a gustar esa cosa nueva, pero esa cosa nueva va a atraer tal vez a nuevas personas, y no es que ellos lo hayan hecho por eso o adrede para, pues a ver a quién me jalo si grabo con este tipo, con este nuevo estilo. Pero pues son artistas, ¿no? Y al final de cuentas, también para no aburrirse, ellos quieren también explorar y ver qué otro tipo de cosas pueden realizar. Y por lo menos a este señor, a través de sus 9, 10 álbums que ha sacado, pues le ha funcionado.
Sí, de hecho, bueno, estas 5 canciones en definitiva son un vistazo muy superficial a lo que es su carrera. De hecho, esta canción, bueno, es que casi siempre culminamos estos ejercicios con lo más reciente del artista, pero en este caso, pues no, su disco más reciente es del año pasado, es de 2023, y sí me siembra un poco la duda de si en 2013 se escuchaba así, si damos el salto en esos 10 años, ¿qué es lo que está haciendo actualmente? ¿De qué otras cosas se ha empapado o se ha contaminado? También, si nada más le echamos un ojo de rápido a su discografía, como aparece en la página de Wikipedia en inglés, que por cierto nada más tiene artículo en inglés, en sueco y en español, y para colmo creo que está más completa la información en español que en inglés, pues vemos que todos estos discos en listas de popularidad de Suecia han estado en el número 1, salvo el tercero, que nada más llegó al 2. Y el de 2020, bueno, estoy viendo que en 2020 sacó 2 álbumes, el volumen 1 y el normal. Y nada más llegó al número 8 y me siembra la duda de por qué no subió tanto. Yo quiero suponer que en buena parte ha de ser porque fueron dos lanzamientos y pues no pueden estar los dos hasta allí arriba. También me siembra la duda de por qué son dos en un solo año. Pero bueno, es constatar que, pues sí, como nos señala el señor Pereira, es bastante popular. Durante todo este tiempo se las ha apañado para mantenerse en ese nivel de popularidad. Y también pues cabe preguntarse qué tipo de influencia ha sido pues para la escena local, tomando en cuenta que pues ya es una trayectoria bastante larga, ya va para prácticamente un cuarto de siglo como solista. Entonces yo quiero suponer que por allí debe haber intérpretes muy jóvenes en la escena sueca que lo tienen como influencia, que dicen: yo quiero ser el siguiente Håkan Hellström y voy a arriesgarme con todas las cosas que él se ha arriesgado a lo largo de su carrera. ¿Algo más que quiera agregar, señor Pereira, antes de terminar?
No, que el traer y el hacer este tipo de ejercicios pues me hace explorar nuevamente este tipo de música y tratar de compartir, pues, como usted comentaba, música que viene de un país que, queramos o no, tiene una gran influencia a nivel mundial por los artistas más que nada pop y rock que vienen de Estados Unidos. Y comparto su opinión de que hay muchas canciones y hay muchos estilos que lamentablemente no han sido traducidos, no han sido trasladados a otros idiomas, tal vez con otros artistas, déjese con estos, pero con otros artistas como para explorar y traer esas nuevas cosas pues a una escena mundial. Aunque yo creo que hay cosas que tal vez escuchemos, por ejemplo, con estos artistas que hemos traído en este setlist y en este tipo de programa de Swedish Meatballs, que aun cuando no lo hemos visto en escena, no dude que en unos 5 o 10 años digamos: ah, ¿se acuerda cuando hablábamos de X o Y agrupación o banda sueca o grupo? Ah, pues ahora este nuevo grupo en Estados Unidos o este nuevo artista pues está utilizando ese estilo. Entonces, así como que no es que llegue tarde, pero también como que el mercado de allá, de Suecia, se presta a poder experimentar o a poder pues ver qué cosas podemos crear musicalmente hablando, y que cuando hay gente curiosa o artistas curiosos que pues quieren expandirse, pues van, escuchan simplemente la melodía, la canción, la manera en que está construida pues todas estas bases o estos fundamentos para crear cosas que a la gente les lleguen. Y pues ellos, si no copiarlo, sí como tomar inspiración y hacer cosas similares o propias de ellos que veremos en un futuro muy cercano.
Sí, totalmente de acuerdo. En definitiva, creo que son canciones que podrían tener una vida más amplia o una penetración más amplia si se le diera un poco más de difusión mediante, por ejemplo, pues tan solo estos videos que traducen la letra para ti. La bronca es que luego los haces y YouTube no te deja publicarlos. Pero sí, muy interesante lo que escuchamos hoy, y claro que pues no descarten que en algún momento revisitemos pues el amplio catálogo de Håkan Hellström, y en una de esas hasta el señor Pereira dice: pues me voy a aventar a hacer la hora de Håkan Hellström en Rotterdam Press.
Tal vez. Ah, y otra cosa, nada más. Sí, los invito y invito al señor Erasmo a... Está en YouTube, hay 2-3 conciertos completos de Håkan. Sí pueden encontrar el del año del 2017, 2018, más o menos por ahí, antes de la pandemia. Es muy buen concierto y como usted dice, o sea, es también una experiencia al escuchar a alguien que parece como que no está... en tono, o que no debería de estar ocupando un lugar tan central en la música como un artista solista, y todo eso lo hace muy interesante, y también la reacción de las personas, o sea, eso siempre me gusta también de ver en los conciertos. Y le pueden dedicar ahí 2 horas para ver lo diferente que es su música, y el tipo de, obviamente los músicos que lo apoyan son muy buenos, pero cómo va cambiando los roles y cómo van cambiando los músicos que lo van ayudando en el escenario a través de cómo va pasando el concierto, por eso, ¿no? Porque pues son diferentes las cosas que él canta y que él que él expone en los tours. Entonces es un ejercicio muy interesante también, por lo menos para reducirlo a un par de horas.
Así es. Bueno, pues ahí se quedan con esta recomendación del señor Pereira. Yo sí, me la vendió muy bien. Voy a buscar este concierto y pues dejarlo aunque sea de fondo, porque sí me quedo con ganas de explorar un poco más de esta propuesta. Y es así que estamos llegando al final de esta emisión de Swedish Meatballs. Lo advertimos desde el principio. Íbamos a hacer este programa cuando se pudiera. No sabíamos si iba a ser tan periódico como el resto, porque pues es un tema considerablemente más complicado. Sí. Requiere un poco más de estudio y dedicación, pero aquí seguimos, no hemos quitado el dedo del renglón. Si creían que nunca iban a volver a escuchar Swedish Meatballs, pues tómenla, se equivocaron. Les recordamos que todos los contenidos de Rotterdam Press están disponibles de manera gratuita en SoundCloud y que también pueden escuchar nada más las 500 emisiones más recientes en Spotify y otras apps de podcast. Y no dejen de seguirnos en redes sociales, Facebook, Instagram y Threads, para estar al pendiente, bueno, estar al tanto de lo más reciente de este podcast. Se despiden de ustedes a través de estos micrófonos el señor Juanito Pereira, titular de este programa, y Erasmo. Hasta la próxima. Esto fue Swedish Meatballs. La música sueca a tu alcance. Encuentra muy pronto una nueva emisión, solo en la señal de Rotterdam Press. Estás escuchando Rotterdam Press.